Señor, gracias por esta palabra en la boca de Miguel Ángel. Señor, estamos atentos a tu palabra, que es la que tiene poder, es viva, eficaz, no vuelve a ti vacía, Señor. Nos consuela, nos exhorta, nos anima. Bendecí, Señor, a Miguel en esta hora, y nosotros escuchamos atentos, Señor, tú.
Amén.
En el nombre de Jesús.
Gracias, gracias, gracias. Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy agradecidos por la presencia de cada uno. Damos gracias por otra oportunidad de estar juntos en esta tarde para continuar nuestro estudio biográfico del Antiguo Testamento. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. En este estudio estamos considerando la biografía de José. Ustedes recuerdan cuarto en la genealogía de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob y José. Y hemos titulado el estudio de este personaje La prosperidad de José, por el énfasis que la Escritura hace de este aspecto de su historia. Aquí en Génesis 39, en los versículos 2 y 3, miren cómo expresa: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La Escritura dice que José era un varón próspero y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es extraordinario, ¿no? Ahora, este mismo pasaje de Génesis 39 nos dice algo muy importante. En el versículo 2 dice: Mas Jehová estaba con José. ¿Y saben lo que esta expresión nos dice? Que la prosperidad que caracterizó primeramente la vida de nuestro personaje fue la prosperidad espiritual. Por eso que nos interesa estudiar la prosperidad de este personaje. Dios sin duda le prosperó en todos los aspectos de su vida, en todo lo que él tenía que hacer. Pero la prosperidad en general no serviría para mucho si nuestro personaje no hubiera prosperado en lo que realmente interesa, en lo que realmente importa, en su vida espiritual, en el destino eterno de su alma. Y hemos comenzado a estudiar en el mensaje anterior lo que hemos titulado los ingredientes de la prosperidad de José. Ciertos elementos o características de este personaje que vemos que contribuyeron eficazmente a esa prosperidad. Yo le llamaría más bien bienestar espiritual, progreso, avance, progreso espiritual que desarrolla en la vida del creyente y lo hace un testimonio para la gloria de Dios. Y hemos estudiado ya dos ingredientes. El primero era un buen testimonio o piadosa influencia. José, desde muy temprano en su vida, comienza a demostrar este primer elemento de su prosperidad espiritual. José daba espontáneamente un buen testimonio, un testimonio sincero, y su testimonio impartía una influencia piadosa a aquellos que le rodeaban. Y la enseñanza que se deriva para nosotros es que nosotros, por cuanto que somos creyentes, hijos de Dios, quienes nos rodean deberían de ver que Dios está con nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas y deberían ver que todo lo que hacemos, Dios lo hace prosperar en nuestras manos. Este testimonio podría ganar tantas almas para Cristo. Segundo ingrediente, fiel administrador o integridad en los negocios de la vida. Y en este caso estudiamos en la historia de José cómo él se constituyó en un fiel administrador de los bienes de otros y que lo que hizo, lo hizo demostrando una auténtica integridad en los negocios de la vida. Dos rasgos que demostraban la realidad de que Dios estaba con él y que por eso le iba bien. No importaba las circunstancias adversas de la vida. Y hoy continuamos adelante, estudiando otros dos elementos o ingredientes de la prosperidad de José. Creo que ustedes entienden que por ingredientes queremos significar factores como actitudes o prácticas o virtudes espirituales que contribuyeron a esta prosperidad y que nuestro personaje demostró claramente en sus convicciones y en sus actos. Por esto vamos a estudiar ahora dos ingredientes que yo considero son los más importantes, los más significativos, y por eso les reclamo especial atención. En la historia de José que hemos visto hasta ahora, observamos que nuestro personaje se encontraba ahora en una privilegiada situación. Luego del sufrimiento que significó aquella actitud de los hermanos vendiéndolo como esclavo, José vino a parar a Egipto, vendido a la casa de Potifar, un hombre muy importante, oficial de Faraón, capitán de la guardia de Faraón. Y allí Dios, que estaba con José, lo elevó, es sorprendente, lo elevó a la posición de administrador general de todos los bienes, de todo lo que Potifar tenía, de tal forma que José, siendo un esclavo como era, vino a contar con toda su confianza y evidente también con su admiración. Miren lo que Dios hace en favor de sus hijos y para el cumplimiento de sus planes. Pero como suele ocurrir, cuando todo parece estar en calma, allí suele desatarse la tempestad. Todo parecía estar óptimo para José cuando se dan las circunstancias para poner en evidencia el tercer gran ingrediente de su prosperidad espiritual, y lo hemos titulado discernimiento del pecado y resistencia a la tentación. Vuelvo a insistir en el sentido o el propósito de estudiar estas biografías en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 15:4? Él dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y efectivamente, cada uno de estos personajes del Antiguo Testamento se levantan como ejemplo para nosotros. En el caso de José, yo considero que la Escritura implícitamente nos está diciendo: miren, he aquí un personaje digno, digno de ser imitado, un buen modelo de los que creen, cuyas virtudes y características de su vida debemos procurar imitar. A esta altura de la historia, la Escritura nos relata cómo se manifestó este otro tercer ingrediente de la prosperidad de José. Nuestro personaje viene a experimentar una severa prueba, la tentación de pecar que proviene del diablo y de nuestra concupiscencia. Hubo en la historia dos circunstancias que contribuyeron a provocar esta tentación. En Génesis 39:6, el versículo termina expresando: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Miren lo que pasaba. José era un varón muy buen mozo. Y esto no era un pecado. Era una virtud inocente que el joven tenía, pero la belleza personal Si bien es un bien por demás codiciado, especialmente por los jóvenes, y tanto como otras posesiones humanas, si no se tiene apropiado control, puede convertirse en una peligrosa trampa para quienes nos rodean y abundante motivo de pecado y sufrimiento para sus propios poseedores. ¿Y por qué digo esto? Porque es interesante señalar al pasar que la belleza física es mencionada en las Escrituras como motivo de grandes complicaciones en la vida de varios personajes. Sara, la mujer de Abraham, y Rebeca, mujer de Isaac, y más tarde Dina, la hija de Jacob, y Lea, tuvieron diferentes problemas que están registrados en las Escrituras. Y uno diría que estos son más que suficientes ejemplos como para que el creyente, sea hombre o mujer, no codicie demasiado la belleza física, y si la tiene, no se esfuerce mucho en exhibirla, no se deje deslumbrar por sus atractivos. Y la otra circunstancia que contribuyó a la prueba fue esta mujer de Potifar. Esta mujer era una agresiva pecadora que no escatimó esfuerzo para corromper al joven administrador de su marido. Y dice la Escritura que intentó provocarle a pecar muchas veces, reiteradamente. La Escritura expresa cada día, cada día. Génesis 39:10. Pero viendo que él se resistía y no cedía a la tentación, eso que parecía un amor apasionado se convirtió en odio destructivo. Y un día que José entró a la casa para cumplir sus tareas, ella, simulando que José la había deshonrado, le acusó ante los de su casa y ante su marido. Así dicen los versículos 11 y 12. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos de ella y huyó y salió. Y de esta forma José vino otra vez a sufrir los embates del destino. Yo diría los perjudiciales resultados del pecado. Potifar, dice la Escritura, reaccionó erróneamente porque creyó más a su mujer y dudó de la integridad de su siervo. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¡Ja! Uno diría, pero qué desgraciado este José, qué cosa. Pero miren, hermanos, la Escritura expresa a continuación, versículo 21, dice, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¡Qué cosa! Así viene a manifestarse esto que yo llamo el siguiente elemento de la prosperidad de José. José supo discernir el pecado y resistir la tentación. Este es sin duda uno de los más importantes y necesarios ingredientes de la prosperidad espiritual. Se deja de ver este ingrediente en este proceso de la tentación, que José claramente supo discernir el pecado y tuvo la fortaleza espiritual para resistir la tentación. Una y otra vez, los asedios de la mujer de Potifar, él dijo, no, No. Y cuando la opresión se hizo insostenible, cuando la mujer le asió por sus ropas, él huyó y le dejó sus ropas entre sus manos. ¡Qué ejemplo de este elemento de la prosperidad espiritual! Más tarde, el apóstol Pablo aconsejaba a su discípulo Timoteo de la misma forma, segunda de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay varios aspectos de esta prueba que realzan el carácter espiritual de nuestro personaje, pero especialmente lo que fue su motivación para no pecar. Miren, él tenía varios motivos para resistir el pecado. Primero, una razón hubiera sido la distinguida condición de la persona contra quien el pecado estaba dirigido. Nada menos que la mujer de Potifar, la mujer de su amo. ¿Cómo habría José de hacer este mal contra una persona tan encumbrada? En este caso significaba una locura. Yo diría, era un verdadero suicidio espiritual. Esta era una razón de mucho peso, pero no fue esto lo que detuvo a José de pecar. Otra razón hubiera sido que su reputación estaba en grave peligro. ¿Qué iba a pasar con su posición, ahora tan destacada, si este pecado venía a la luz? La ansiedad de conservar su posición, miren, era una razón más que suficiente para no pecar. Pensar en el mal que este pecado podía acarrearle. Pero no fue esto lo que detuvo a José. No fue tampoco el propósito de conservar o seguir mereciendo la confianza de su amo. Esa confianza que él había depositado en José, lo que movió a este a abstenerse de pecar con su mujer, ni el orgullo de tener esta confianza. No, miren lo que le detuvo, miren lo que le dio a José la fortaleza para resistir la tentación. Versículo 9, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pecaría contra Dios? No fue sino el temor de Dios, el reconocimiento de su santidad y el discernimiento de que todo pecado del hombre es contra Dios. Esto fue lo que le dio a José la victoria sobre la tentación. Es muy importante destacar esta enseñanza de la Escritura. En un tiempo como el que nos toca vivir, donde, como algunos pensadores han expresado, predomina esto que ha dado en llamarse la moralidad horizontal, dejando de lado lo que suele llamarse la moralidad vertical. ¿Y qué quiero decir con esto? Esta moralidad horizontal significa que las cosas o acciones son relativamente morales, son aceptables o no son necesariamente malas si no perjudican y reciben la aprobación de las partes involucradas. Ustedes entienden lo que quiero decir. Si dos personas se ponen de acuerdo en llevar a cabo un pecado, cualquiera que sea, y ambas están de acuerdo y no se sienten perjudicadas por el pecado, ¿a quién más le importa si lo que hacen es o no aceptablemente moral? Y así vemos personas ponerse de acuerdo para fornicar, para compartir vicios, para consumir drogas, para hacer cohecho, dar y recibir sobornos, dádivas indebidas, hacer negocios ilegales y miles, miles de otras situaciones que ellos piensan que no les atañan a nadie más que a ellos y que por lo tanto no tienen por qué considerarse inmorales. No, no es así. El pecado no se arregla con una mera aprobación horizontal. El pecado es una violación vertical, va hacia arriba. El pecado es primero y esencialmente contra Dios, contra Dios. El pecado es una violación de la santidad de Dios, y es a Él a quien tenemos que dar cuenta de nuestros pecados. Y en esto radica la diferencia entre un creyente que rechaza el pecado porque es malo, porque trae malas consecuencias, porque trae dolor y contradicción a su vida y por eso piensa que conviene evitarlo, y un creyente que ha entendido y continúa entendiendo que el pecado es malo porque es contra Dios. Y la sola idea de pecar provoca, motiva ese temor de Dios que tenemos en nuestros corazones. Este era un ingrediente esencial de la prosperidad espiritual de José: el temor de Dios, la capacidad de discernir el pecado. Y esta correcta comprensión de la realidad del pecado produce de inmediato el resultado, que es interesante, da victoria sobre la tentación. Eso es lo que precisamos. Produce fortaleza espiritual para resistir la tentación, fortaleza que en realidad no es nuestra, pero es recibida y apropiada por el creyente que la toma de Dios por la fe, se apropia de ella y con ella batalla contra el pecado. Casi no hay suficientes palabras para enfatizar la importancia de este elemento de la vida espiritual del creyente. Un creyente espiritualmente próspero, verdaderamente victorioso, hace una gran diferencia. Un creyente que entiende que la vida espiritual es una gran batalla contra el pecado, contra la injusticia, y aquel que piensa que como es creyente ya no tiene más responsabilidad de luchar contra el pecado, muchos que piensan que todo lo que hace está bien, que él no puede ser engañado por el diablo, este creyente está indefectiblemente condenado a una vida de mediocridad espiritual. Considerando este ingrediente de la prosperidad, este discernimiento del pecado y la capacidad de resistir la tentación, alguien podría bien confundirse. ¿En qué sentido? Pensar que entonces esta prosperidad depende en buena medida de las obras, del comportamiento, o de los méritos humanos, o de la calidad de la persona. Y por esta razón, para evitar esta posible confusión, he querido incluir en este mismo mensaje el siguiente elemento e ingrediente de la prosperidad de José, y lo he titulado el favor divino o la gracia y la misericordia de Dios. Inmediatamente que se desencadenaron las consecuencias de la maldad de la mujer de Potifar y este metió a José en la cárcel, la Escritura declara, como hemos leído en el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Evidentemente, la expresión pero Jehová estaba con José se refiere a todos los acontecimientos de su vida, pasados, presentes y aún futuros. Es decir, Dios estuvo con José durante todo el proceso de esta prueba, de lo que ocurrió allí, de la tentación a que fue sometido. Y como luego declara explícitamente 1 Corintios 10:13, Dios hizo con él lo mismo que hace con nosotros. Miren qué importante este versículo. El apóstol Pablo escribió 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. José pudo soportar la tentación de pecar porque Dios estaba con él, estaba allí fortaleciéndole, guardándole y dándole la salida para soportar victoriosamente la tentación. Jehová estaba con él en el presente, en estas curiosas circunstancias o destino que tomaba su vida, ahora en la cárcel de los presos del rey. Yo me sonrío porque es apasionante la historia de este personaje. Dios continuaría estando con su siervo en el curso futuro de los acontecimientos, según lo que Dios mismo tenía planeado, preparado para este, su siervo. Dios está cerca de los que le buscan, y su presencia real y efectiva, y su gracia y misericordia que Él extiende al creyente, le provee en cualquier situación paz, fortaleza, confianza, gozo y seguridad para confrontar las dificultades de la vida. Y esto es lo que estamos experimentando en estos días con esta situación de nuestra querida nieta. Dios los bendiga. Y así ocurrió con nuestro personaje. Este ingrediente de la prosperidad de José, como en la prosperidad espiritual de todo creyente, hace mucho a su carácter. Saben, uno ve cómo es una persona que es consciente de que Dios está con él. Es una persona cuyos pensamientos y sentimientos y acciones están orientados hacia Dios. Es un creyente que está acostumbrado a vivir como que está realmente siempre en la presencia de Dios, y que esta presencia es igualmente poderosa en cualquier circunstancia de la vida, en las buenas y en las malas, en los momentos de aparente calma, como también en el mismo fragor de la lucha espiritual que tenemos con nuestros enemigos. José, a esta altura de su vida, habiendo sufrido ya bastante por su fe y su fidelidad a Dios, bien podría haberse excusado y, compadeciéndose de sí mismo, haberse abandonado al pecado. Pero lejos de esto, José sabiamente vio en las dificultades la presencia y los planes de Dios, si se quiere, con más evidencia que en la calma. Y esto nos dirige a considerar otro rasgo de este ingrediente de la prosperidad espiritual, y es que el creyente, entendiendo y creyendo de todo su corazón en la gracia y la misericordia de Dios, ¿qué digo? Es como que puede adivinar en las situaciones difíciles que nos toca vivir lo que son el desarrollo de los planes eternos de Dios. Aunque no sepamos lo que viene en el futuro, Dios está trabajando a través de estas circunstancias para llevarlo al cumplimiento de nuestro destino, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y nosotros podemos verlo claramente en esta historia de nuestro personaje. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo, pero Dios preparó de esta forma para que José viniera a Egipto como pionero del pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque Dios tenía el propósito de llevar a su pueblo allí para ser entrenado bajo la esclavitud de este poderoso imperio, preparar a este pueblo para lo que Dios tenía cuando él llegara a la tierra prometida. José vino a sufrir la desgraciada condición de la esclavitud, pero Dios preparó un amo que depositaría en sus manos su confianza y todos sus bienes. Y ahora es arrojado en la cárcel del rey. Pero como vamos a ver, esto es un paso importantísimo para el objetivo de que José pudiera llegar nada menos que a la presencia de Faraón. Digo, mientras José permanece en la cárcel, Dios la convierte en una escuela. José tiene que seguir preparándose, tiene que conocer y entender las revelaciones y los propósitos de Dios, y para afinar sus virtudes de buen administrador, para luego llegar a ser nada menos que gobernador de Egipto. Ciertamente, Dios estaba con José y toda circunstancia y su gracia y su misericordia eran un elemento vital de su prosperidad espiritual. Oh, que nosotros pudiéramos apreciar de esta forma la gracia y la providencia de Dios en cada acontecimiento que nos toca vivir, a veces dificultosos, y no permitiéramos que en desconfianza o incredulidad o temor o ignorancia de su palabra o la dureza de nuestro corazón pudieran obstaculizar los planes de Dios. Imagínense, hermanos, esto traería una inigualable prosperidad espiritual a nuestras vidas. Esa gracia de Dios recibida y trabajando en nuestras vidas traería resultados sorprendentes en todo lo que hiciéramos para servir a Dios. Siglo después de José, el apóstol Pablo fue un creyente que reconoció este ingrediente tan esencial de su prosperidad espiritual, y él escribió, entre otras cosas, en 1 de Corintios 15, versículos 9 y 10, él dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y por eso el mismo apóstol, cuando procura alentarnos a nosotros, escribió palabras como estas, 2 Timoteo 2:1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y 2 Corintios 6:1: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 5:28 él dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea también con vosotros. Amén, amén. Dios bendiga su palabra. Gracias, gracias, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Oh, nos quedamos tan cortos en expresarla, pero bendícela en nuestros corazones, pueda traer toda la bendición que tú quieres. Y oramos agradecidos que tú seas glorificado en los resultados, y te lo pedimos agradecidos y con toda confianza, en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.